Estoy acá con mi amiga Sofi. Este podcast se llama Zona de Promesas. Vamos a empezar a armarlo de a poquito. Hola, Sofi.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Ya nos habíamos saludado igual, pero bueno, queda como el orto por eso.
No, pero no pude saludar.
Bueno, yo hablo como hablo. Ellos lo saben.
O sea que...
Bueno, acá hablamos como se habla hoy en día. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy un poquito es lo que es relaciones tóxicas. Y todo lo que engloba una relación tóxica, que puede ser de pareja, amistad, de familia... lo que sea. Así que para meternos en eso, te voy a preguntar a vos primero, ¿qué es para vos una relación tóxica? Sea del tipo que sea, pero ¿qué es tóxica?
Y yo creo que una relación tóxica es cuando ya se cortan. ¿Cómo sería? Se prohíben cosas. O no sé, lo básico, arrancan los celos, ponen en una relación de pareja. El celo enfermizo, claro. O esas cosas te llevan a una relación tóxica. La claro. Dependencia también, claro. Generarse esa dependencia con el otro, de no poder mover un dedo o un vaso sin que esté el otro. La claro. Aprobación del otro.
Claro, y de esa misma manera se puede transportar a cualquier tipo de relación.
Sí, obvio.
Puede tener dependencia con un familiar, claro, dependencia claro. Con un amigo, amiga...
Claro, sí, en todos los aspectos.
Es lo mismo.
Sí.
Así que bueno, me parece que la mejor manera de entrar en el tema es contando algo que sepamos o que nos haya pasado.
¿Qué te pasó a vos, Pablo? ¿Alguna experiencia?
A mí me gustaría que empieces vos.
No, ¿por qué yo? Yo pregunté primero. A mí me gustaría que empieces vos.
Y bueno, a ver. Y si hablamos de pareja, es complicado porque hay cosas que no se pueden contar acá, pero bueno.
Y bueno, evadimos un poquito. Ponemos un sonido en esos.
Lo que pasa es que el término tóxico, tóxica, yo creo que de alguna manera las dos partes terminan forjando que sea tóxico, no es solo de una. Más allá de que siempre, a ver, la cuestión empieza de un lado. Yo creo que por algo empieza. Digamos, yo, por ejemplo, yo cuando terminé el colegio tenía una novia que yo no le daba mucha pelota realmente. Y la flaca estaba...
enamoradísima.
Pongamos que
enamoradísima. En
ese momento, sí.
En ese momento.
Entonces se terminó volviendo algo tóxico porque el hecho de que a mí no me importara y a ella sí le importara terminaba siendo un tira y afloje que se volvía totalmente tóxico. Pero yo lo que digo es que es de los dos lados, porque
sí.
Yo al hacer el que no me interesa nada estoy siendo un tóxico también para ella en ese momento.
Sí.
Yo en ese momento la miraba como que la mía estaba loca, como que
sí.
A esta loca que le pasa, pero digamos... La realidad es que más allá de que su postura o su manera de manejarse era tóxica, estaba siendo provocada también de alguna manera.
¿Y por qué era tóxica la manera de manejarse? ¿Por qué?
Y por celos enfermizos, como decís vos. No sé, bueno, en ese momento no había WhatsApp.
¿Te hostigaba con cartitas?
Eso no tanto, pero sí el hecho, por ejemplo, en ese momento que no había WhatsApp, no había redes sociales, o sea, estaba el Messenger.
Y el teléfono de línea.
Sí, cosas de a través de otros ir llamando, comunicándose. Y suponete, si yo iba a salir con un amigo, no sé, a ver una banda o un bar, la flaca caía con sus amigas al mismo bar de repente.
Y era
como, ¡uy, qué sorpresa!
Sí, me hago la boluda, pero sé que estás ahí con tus amigos en el bar.
Veamos, eso, la primera vez fue casualidad, la segunda vez ya era como medio raro. ¿Viste? Entonces eso era después pelea, pero seguían pasando el mismo tipo de cosas. Después de celos enfermizos de... Me acuerdo que un día voy al kiosco de mi barrio que quedaba en la esquina de mi casa. Vamos, mejor dicho. voy a comprar unos cigarrillos y estaba atendiendo la sobrina de la dueña. Y ella se queda afuera. No sé por qué se queda afuera, yo entro. Y no sé qué me dijo la piba, no me acuerdo sinceramente. Pero me hizo un comentario, como si yo te dijera, qué ojos que tenés,
un piropo.
Una cosa así.
Sí, sí.
Y yo salí y, digamos, toda la charla de ese día y demás se basó en que yo no tenía que ir nunca más a ese kiosco a comprar nada, que tenía que ir al kiosco que quedaba a 5 cuadras, porque a la mía le molestaba que yo fuera a ese kiosco. Y lo peor es que yo al principio hacía las 5 cuadras para ir al otro kiosco.
Porque ahí se va volviendo.
Se va volviendo tóxico mutuo.
Y sí, porque es como todo, un 50 y un 50.
Sí, no sé si un 50 y un 50, pero...
Bueno, un 50 y un 25.
Pero si uno lo permite, también está siendo tóxico.
¿Y cómo te das cuenta cuando arranca eso de...?
Me parece que es en donde viene el primer comentario de algún tipo de prohibición, como dijiste vos, de lo que sea, esa es la primera alarma. O algún celo que no tiene ningún sentido.
Por así decirlo.
Claro, que no tiene ningún sentido. Ahí viene el primer mensaje. Así que si no lo frenás ahí...
Sigue.
Cagaste.
¿Y vos cagaste, Pablo?
Muchas veces. ¿De qué estamos hablando?
No sé, se van a los términos que vos quieras.
No. En lo que es cuestión de pareja, no.
En cuestiones de pareja no, y en otras cuestiones.
Escatológicas sí, pero eso será para otro podcast.
Para otro podcast lo dejamos.
Pero sí, relaciones. En realidad todas las relaciones que tuve fueron tóxicas, si lo pienso. Y creo que todo el mundo, si se pone a pensar, todo el mundo que esté solo, sí, si se pone a pensar, salvo quizás alguna relación, esa relación que uno dice, bueno, terminamos bien. Y
¿dónde la viste eso hoy en día?
Bueno, hay gente, pero igual por algo terminaron.
Claro, bueno, o sea.
Pero si todo el mundo se pone a ver, que está solo, se pone a ver, generalmente todas las relaciones son tóxicas. O terminan siendo tóxicas. Porque también es tóxico no separarse cuando hay que separarse.
Claro, y sí, porque seguís permitiendo por ahí.
Sí, pero aparte por ahí, ¿cuántas personas hay que no sienten más nada por el otro y siguen por costumbre, por comodidad, por...
No, de esas digo que conozco un montón.
Por conveniencia.
Por conveniencia, sí.
Eso también es tóxico. O sea, porque se vuelve tóxico para las dos personas también, porque hay una que vive una fantasía y la otra que vive con otro por algo en específico, ¿no? Porque sea feliz o lo que sea.
Sí, la comodidad, ya cuando estás cómodo y sabes que no va más, ya ahí es.
Yo creo que te das cuenta enseguida.
Es lo peor.
Enseguida. Si yo te pregunto a vos, a ver, cuando vos empezabas a salir con alguien, todo ese primer momento, así lleno de pajaritos, de flores, qué sé yo, o sea... Me refiero a ese primer momento en el que...
Me río porque... No,
en el que
esas maripositas en la panza, no, y bueno, toda esa película.
Bueno, yo me refiero a ese primer momento en donde vos extrañás al otro, tenés ganas de pasar tiempo con el otro. Cuando eso ya no está... Yo tengo una teoría aparte sobre eso, que la hice a lo largo de los años. Yo creo que ninguna relación debería durar más de 6 meses.
¿Por qué? ¿Qué?
Puede sonar controversial lo que digo, pero voy a explicar por qué y la teoría que tengo. Yo creo que esto que te digo dura 6 meses. ¿Entendés? Ese extrañar al otro, estar pensando en el otro, el tener ganas de verte, dura 6 meses.
¿Pero por qué 6 meses?
Bueno, es un promedio, ¿no? Un promedio general. Pueden ser 4 como pueden ser 8.
Pero nunca un año.
Al año ya está todo medio muerto.
¿Por qué? Porque entra la costumbre por ahí.
Entra la costumbre, lo que a vos te sorprendía en un momento ya no te sorprende. Siempre uno cuando empieza a salir con alguien y tiene este tipo de sentimiento que te digo, idealiza mucho al otro, o sea, solamente ve las cosas buenas y algunas las inventa.
Sí, bueno, sí, es verdad.
Ah, y es cuando va pasando el tiempo, vos vas conociendo todos los lados del otro.
Sí,
porque qué pasa, los primeros meses que vos salís con una persona
es todo color de rosa, como dice el
vos, la vos ves y la persona te muestra a vos su mejor lado. Y mucho de ese mejor lado es actuado forzado, porque nadie al principio es como es realmente. Hay una parte,
sí,
hay una parte que es actuada o no actuada, pero que no la mostrás por las dudas.
Sí, por ahí, por el miedo a que te acepte, no te acepte, o que bueno, cómo le caiga.
Después de cierta cantidad de tiempo, ya está. Vos ya mostrás cómo realmente sos, el otro también, y ahí empiezan los pensamientos en cada uno, que es, oh, pero este tipo no era así.
No era así.
Esta flaca no era así. Y ahí empiezan los conflictos. Y ahí es cuando ya hay que cortar, listo.
¿Pero por qué? Si conflictos pues hay siempre. No, el tema es...
Pero que... vos por qué vas a querer... Vos, yo te hago una pregunta. Hago una pregunta y sé totalmente honesta. Generalmente, viste que cuando se habla de relaciones, has escuchado gente grande o gente... Y no importa la edad decir. No sé, hay un dicho muy famoso que dice que el matrimonio es como un trabajo. Déjame luchar la pelota,
sí,
o sea...
No.
Si yo tengo que trabajar encima, tengo que volver a trabajar.
No.
O sea. Entonces, el problema es que las parejas que duran un poco más de tiempo es en realidad porque cada uno va dejando de hacer cosas que le gustan hacer por el otro. O se va adaptando a cosas del otro.
Y pero sí, porque si vos te pones a analizar, no todos somos iguales.
Bueno.
Entonces te tenés que, no sé si adaptar, pero acoplar por ahí...
No, pero vos en realidad, si vos vamos a lo que debería ser ideal...
No, te tiene que querer como sos y bancarte como sos.
Sí, y vos no tenés por qué dejar de hacer nada de lo que te gusta hacer y la otra persona tampoco.
No, obvio.
Pero
obvio.
Siempre pasa que uno de los dos en algún momento deja de hacer cosas por el otro. Podés ir a ejemplos... enormes de decir, no sé, supongamos, una pareja que decide tener un hijo.
Sí.
Te aseguro que van a tener que dejar de hacer cosas si hay una de las personas, que generalmente es la madre, que va a tener que dejar de hacer muchas cosas.
Y sí, bueno, pero eso es otra cosa. Ya un hijo, sabés que
bueno, pero,
ya estás consciente de las dos partes.
Bueno, pero ¿por qué no ser el tipo que deja de hacer cosas?
Y bueno, pero eso...
Bueno.
Yo creo que es algo que eso no pasa porque hoy en día está visto así, como que la mujer es la que... Es como que ya está, es como una ley, ¿entendés?
Bueno, pero si querés, no lo llevemos a algo tan extremo como un hijo. En una relación común. En el momento, bueno, la peor decisión que viene después si se sobrepasa ese momento es la decisión de convivir, ¿no? Ahí es donde todo terminó.
¿Por qué?
No hay vuelta atrás de ahí. Porque imagínate que si ya, como te digo yo, después de ciertos meses, se ve lo peor de cada uno, imagínate cuando van a convivir. O sea, es todo a la décima potencia, porque ya te ves todo el tiempo.
O sea que vos no sos del pensamiento de que de a dos se puede.
No,
y
eso
se...
es mentira. Chamuyo.
Eso es chamuyo.
Chamuyo de película barata.
Así de crudo. Y pero si una persona te quiere, se puede bancar tus cosas. Lo mismo viceversa.
No, porque
o ayudarte a cambiar.
No, porque en un momento esas cosas hacen que la persona justamente o vos te deje de querer o deje vos de querer. Porque vos
bueno,
supongamos.
Sí, dependiendo cómo lo pongas, porque
bueno,
si ponés una relación, ponele, ¿no? De madre e hija.
Bueno, pero ahí es otra cosa porque siempre va a estar esa relación, no es una relación que podés...
Siempre va a ser tóxica esa relación.
No podés romper esa relación, no podés decir, bueno, va, o sea, sí podés, pero siempre va a estar ahí igual.
Sí.
No es como una pareja o un amigo. Pero en pareja yo creo que la gente hoy en día debería entender que no tiene que ponerse en pareja.
Pero, ay no, Pablo, ese pensamiento tan...
De hecho, yo a todo ser que conozco nuevo y tiene pareja o algo, le digo, separate raudamente, es el momento.
¿Por qué?
En el momento que está
pero
todo
quien
bien.
Pero quien te escucha así por afuera dice, ah, este porque le fue para... Perdón la palabra, pero le fue para el orto en el amor.
A mí me fue para la mierda como a todo el mundo.
No generalices.
Quizás muy para la mierda, pero eso no importa.
Claro, por eso, ahí está el quinto de la cuestión.
No, pero mi teoría es estadística. Es estadística y analizativa. Mira, a ver. Vos agarrás y pensás en la primera pareja que se te venga, que conozcas hoy en día vos, que sea joven. Joven me refiero que tengan, digamos, menos de 30, ponele, que tengan un hijo, digamos, que conozcan. Y que, bueno, que estén conviviendo mínimamente, no importa si no están casados, pues lo mismo.
Sí.
Bueno, yo te digo que les queda muy poco.
Pero,
y te lo puedo apostar plata.
Me encantaría hacer una apuesta así.
Te puedo apostar plata.
Pero no, yo no pienso de esa manera. Yo pienso diferente. Puede ser que sí, que pase porque sí, pero hay personas que no.
Claro. A ver, después está...
Igual yo a mí siempre me fue para el orto.
Está la cuestión
pero
de la persona que le gusta ser sadomasoquista.
Ahí entro yo, me parece.
Claro.
Ahí entro
que
yo.
Por ahí vos me podés decir, mirá, yo disfruto igual, a pesar de que sé que...
Sí, que eso que sí, que te seguís dando la cabeza contra la pared.
Bueno, eso es válido. Eso es válido. Pero bueno, ya sos una persona consciente de eso. Yo le estoy hablando a la gente que cree lo contrario. Que está totalmente equivocada. Porque tarde o temprano termina y mejor que termine temprano. ¿Por qué?
Bueno, sí, ahí tenés razón.
¿Por qué? Porque mejor que termine todo bien.
Pero nunca termina bien.
Si
vamos
termina,
a la realidad.
Si termina en el momento que debería terminar, como yo te estoy diciendo, termina bien. El problema es cuando ya hay mucho en juego, pasaron muchas cosas malas. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay mucho rencor acumulado.
Bueno, sí, ya cuando aparece el rencor en una relación, yo ya creo que está todo perdido.
Bueno, pero la mayoría de la gente elige seguir, por eso no, bueno, pero... Yo lo quiero, yo la quiero.
Sí, pero tenés un rencor y un odio por dentro. Y
en el fondo el rencor, porque...
Bueno, sí, ahí sí yo pienso igual que vos.
Y después pero... en relaciones donde ya dieron un paso más, perdón. Como por ejemplo, tener un hijo. Cortar en el momento que está todo bien, porque cuando esté todo mal, primero que el primero que sufre...
Es el hijo, sí, obvio.
Y terminan como perro y gato. Entonces, porque encima se van a tener que seguir viendo.
Y sí, obvio.
Entonces lo mejor es, cuando está todo bien, vos hay un día llega tu casa y decís, se termina todo.
Pero qué fácil, ¿no? ¿Qué es?
¿Entendés?
Entonces, es decir así.
De esa manera te evitas un montón de problemas venideros.
Sí, no, ya cuando hay un hijo de por medio, aparte, mal o bien... Y es como que le transmitís eso a tu hijo y termina viendo esa relación, bueno, que en esa edad no vas a ver que es tóxico, pero después cuando crezca es como que lo va a arrastrar.
Y bueno,
porque uno
todo
lo arrastra.
Ahí ya depende también de la inteligencia de los padres, ¿no? Si sos de esa gente que discute enfrente del pibe y demás, ahí la cagaste.
Y bueno, pero hoy en día, siglo XXI, año 2021, la gran mayoría de las parejas discuten adelante de los hijos.
Bueno, mal hecho. ¿Pero por qué? Porque no terminan haciendo lo que tienen que hacer.
Cortar a tiempo.
Digamos, ¿cuántas personas vos conocés y cada uno de nosotros conoce que estira una agonía de una relación? La estira.
Ay, sí, no.
Pasan los años, van, vienen, la estira. En un momento alguien tiene que decirle afuera, ¿te parece? ¿Qué es lo que querés?
Mira, yo tengo una amiga que ella, bueno, es exactamente así como vos decís, y ya tienen un hijo, en el medio ya hay un hijo. Y es así, van, vienen, pero es súper tóxica la relación porque el chalet pega, son muchas cosas.
Bueno, ya...
Claro, o sea, ya es un montón eso. Pero ella, ponele, yo una vuelta hablando con ella, ella me dijo que era como que ella no lo podía dejar porque veía al papá. El padre de ella está muerto.
Bueno, pero...
Entonces ahí es como que...
Bueno, no, pero en el caso de ese, esa...
Porque chica... bueno, el chico este, ese, obviamente tiene una vida que no es muy...
Con todo respeto a esa chica, en realidad necesita el psicólogo.
Y sí.
Necesita tratamiento.
Pero es como que vea la figura del padre, con... ¿por qué? Porque nunca tuvo una figura paterna y todas esas cosas. Y está con la idea esa de que... de la familia feliz, ¿entendés? Que a ver, siglo XXI, año 2021, bueno, pero, ¿dónde la viste?
Pero es lo que te digo, o sea, volvemos al mismo punto. Estirar cosas sin ningún sentido. Todo se trata de eso, la gente estira las cosas esperando a un cambio que no va a venir nunca, sea cual sea la situación. Ni hablar de una situación extrema como la que me están contando, pero...
Sí, bueno, eso ya... Eso... Igual es extremo que hoy en día está muy latente.
No, bueno, pero extremo me refiero a ya... Bueno, estás hablando de que el tipo le pega, bueno, ya es un delito, eso ya es extremo. Pero sacando las cuestiones extremas, si no pasara eso y fuera que... Bueno, se separan y vienen porque se pelean, porque...
Sí, no, porque no...
Por X.
Sí, sí.
Y no, a mí es una enfermedad de decir, ¿qué estás buscando? Ya está. Pero lo que pasa es que después hay mucha gente que le cuesta mucho aceptar el fracaso.
Y la frustración, el fracaso.
Pero el fracaso lo vas a aceptar más fácil cuanto más rápido lo aceptes, digamos. Y vas a poder dar vuelta a la hoja. Si no, vas a estar...
Sí, pero tenés que aceptar eso. Porque primero tenés que... Primero para mí, va, qué sé yo, pienso que primero está la frustración. Que es ahí, cuando intentás, vas, volvés, venís, vas. Y ya cuando asumís esa frustración, ahí viene el fracaso. De, ya está, esto no va más, intenté 150 millones de veces.
Lo que pasa es que en realidad, vos sabés que...
¿Y cómo acepta eso?
Lo que yo estoy pregonando... Es que en realidad todo es más sencillo de lo que parece.
Ay, sí, vos porque sos toda una matemática.
No, pero yo me di la cabeza contra la pared 17.000 veces para llegar a esto. No es que soy un erudito que un día me levanté, no. Pensando muchísimo y pensando mucho y viendo otra gente, en realidad el problema se trata de básicamente estirar las cosas y si uno habla de entrada, se termina todo. Cuando tiene que terminar.
Y no se llega a esto de la relación tóxica.
Claro, exactamente, porque vos, a ver, si vos mañana, yo te pongo, bueno, en tu caso te gustan los chicos.
Sí.
Pero si te gustaran las chicas, sería lo mismo.
No, sí,
el ejemplo
no.
Es el mismo, pero bueno, en este caso te gustan los chicos. Mañana conoces un flaco, te voló la cabeza, te gusta, todo lo que quieras, empezás a salir. Todo bárbaro. Y a la tercera vez que salí, no sé. Ves que el flaco te hace un comentario machista terrible.
No, sí.
Y bueno, si vos tenés en ese momento la cabeza tranquila, vos no lo volvés a ver.
No, olvídate.
¿Entendés? Porque ya está.
Sí, porque ya sabés que eso no lo va a cambiar y lo va a... No, sí, bueno, porque, sí, ahí sí.
Porque hay cosas que, a ver, no se pueden juzgar ni se pueden manipular en la gente, que es la esencia. La esencia no se cambia.
Claro.
Vos la podés moderar, la podés esconder un tiempo,
sí.
Pero la esencia es la esencia. Entonces, si yo tengo la esencia, a ver, de ser un tipo que... No, mira, yo para sentirme bien... Yo viernes, sábado y domingo necesito salir de joda. Bueno, ¿por qué lo voy a cambiar? No, seguramente conozca a alguien, lo tenga que moderar.
Claro, sí, por ahí no sea viernes, sábado y domingo, por ahí sea viernes.
Pero yo ya me siento mal, porque yo ya estoy cambiando lo que no quiero cambiar. ¿Me entendés?
Y bueno, pero también es cuestión de... Bueno, igual qué sé yo.
No, bueno, en ese caso viene la cuestión y el dicho.
A ver.
que la gente le cuesta mucho aceptar y que hay un gran porcentaje de gente, que es gente que nació para estar sola.
Bueno,
sola
sí.
Me refiero de pareja.
Sí, sí, hablo, obvio,
¿no?
Obvio.
De pareja seria. No sé, para estar sola, no nació para estar en pareja con alguien. ¿Entendés? Porque obviamente también, de la misma manera que te digo todo lo que te digo, es obvio que uno si desea tener una pareja idealista con alguien, es obviamente que va a tener que compartir cosas con esa persona. Bueno, y si vos no querés compartir cosas, si vos no querés adaptarte en nada, no, bueno, tenés que ser muy honesto con vos mismo, hacer un examen de conciencia y decir, yo tengo que estar solo, yo tengo que estar sola.
Bueno, pero eso es, creo que... Bueno, yo no soy partidaria de pensar de que hay personas que nacieron para estar solas.
Bueno, está bien, pero hay cuestiones que no se pueden modificar. Entonces, si vos fueras una persona, por ejemplo, no sé... yo conozco gente...
Que no, es feo.
Yo conozco gente que no puede evitar serle infiel al otro. No lo puede evitar.
No, bueno, sí, eso
y
sí.
Y te lo hablan seriamente de, y no, y yo no, es más fuerte que yo. No,
sí, es como una necesidad que tienen de que después se les termina haciendo algo cotidiano y algo bueno, normal.
Y bueno, y esas personas, por ejemplo, bueno, esas personas que sí. Si hicieran, como te digo, un examen de conciencia serio y honesto, dirían, bueno, yo no tengo que estar con nadie en pareja porque soy alguien predispuesto en este caso, por ejemplo. Sí. A lastimar al otro, ¿entendés? Porque no lo puedo manejar.
Bueno, pero eso no tiene una solución, un psicólogo. No, vos decís que no. Y no.
No, porque en realidad sabes por dónde pasa. Pasa porque le gusta hacerlo. Y eso no se puede. Si a vos te gusta el asado.
No, bueno, sí, obvio, pero.
No te va a dejar de gustar el asado. Sí,
sí, pero no creo que a nadie, que a todo el mundo le guste lastimar al otro.
No.
Porque meter un cuerno es lastimar.
Pero justamente yo estoy hablando de que no es que quieren lastimar al otro. Terminan lastimando al otro.
Inconscientemente.
Claro, entonces.
No, yo esa no la creo, Pablo.
No inconscientemente. Terminan, pero no es que se ponen en pareja con alguien diciendo, la semana que viene
sí,
ya.
No, obvio. Bueno, no se sabe.
Pero no saben y termina pasando y ya cuando, bueno, vos sos una persona de cierta edad y siempre te pasa lo mismo, tenés que tener un momento donde vos digas, bueno, a ver, evidentemente tengo que estar solo. O sea, sí. Si siempre me pasa lo mismo.
Sí, bueno. El problema soy yo.
Ojo que cuando yo digo estar solo, no me refiero a estar solo para siempre.
No.
Yo me refiero, tenés que tomarte un tiempo. El tiempo es de cada uno, según cada uno. De estar solo con vos y ver qué es lo que querés, cómo lo querés. Y estar bien con vos mismo, porque eso es lo otro.
Bueno, sí, obvio. Si uno no está bien con uno mismo, no está bien con nadie.
Bueno, pero la gente no mira eso para estar con alguien. De hecho, mucha gente tiene el pensamiento contrario al mío, que piensa que tenés que estar con alguien para justamente estar bien y no estar mal. Y no, digamos, o sea...
Sí, no, bueno, yo también, sí.
No, porque vos le terminás pasando tu bagaje de problemas al otro. Terminás siendo el otro una persona que tiene que soportar, adaptarse, tener en cuenta lo que a vos te pasa todo el tiempo. Y la realidad es que se supone que tiene que ser algo 50 y 50, digamos.
Claro.
Sí. Y, bueno, y si es un 90-10 todo el tiempo.
No, bueno, sí, ahí ya. No va. No va más. Entonces, pero bueno, uno tiene que aprender a estar bien solo. Hay muchas personas que dicen así.
Sí, sí. No, eso lo creo.
Bueno, también. Sí, yo también soy partidaria de pensar eso. Que si uno está bien con uno mismo y sabe estar solo, después no necesita de sea
no,
hombre, mujer.
No, porque después se supone.
Porque ya estás bien con vos mismo. Ahí viene el amor propio también.
Claro, y se supone que el día que vos a partir de eso... elijas estar con alguien, vos vas a ser una persona que por ende no tenga dependencia, un montón de cuestiones, que es lo que justamente vuelve, volviendo al tema, vuelve tóxico la relación, porque en el 90% de los casos siempre pasa que una de las dos partes se vuelve dependiente del otro.
Sí, sí. Y en todos los casos, creo yo. Siempre, o sea, pareja, amigo.
Y lo ideal es justamente lo que sería una pareja sana, es que ninguno sea dependiente del otro. Que cada uno conserve su individualidad. Que eso es lo difícil de hacer. Sí,
igual yo soy partidaria de que, bueno, a mí en lo personal, lo que es así pareja no me gusta. Eso, viste que hay pareja que hacen todo juntos, sí, pero hasta se lavan los dientes juntos. Sí. Y es, yo creo eso, que cada uno necesita su espacio.
Es como cuando se vence, digamos, yo, para mí las mujeres no cagan.
¿Cómo que no? Sí,
Pablo. No cagan.
¿Por qué no?
No cagan. Porque yo no.
¿Qué pensamiento que tenés, la verdad? Claro, que
yo no puedo. Muy... No, para mí la mujer no va al baño.
¿Por qué?
Porque hay ciertas cosas que tiene que conservarse el...
Que el tupé, por así decir.
Ya, ya esas parejas, ya, viste, van al baño con la puerta abierta, los dos, y el otro le está hablando de costado. No, hermano, no. Ahí ya se perdió todo.
¿Por qué? Pero si es algo se normal, Pablo, hacer caca, ir al baño.
Está bien, pero privado, o sea...
Sí, bueno, pero qué sé yo, es normal. Por ahí hay
personas. Bueno, pero bueno, yo me refiero a que no cagan, es a que uno no está al lado de la puerta del baño conversando con el otro con la puerta abierta mientras el otro está cagando leyendo.
Ah, no, bueno, sí. Bueno, de ahí viene esto de los espacios.
Bueno, por eso te digo, la individualidad. Ni hablar de las personas que se les ocurre ponerse a salir cuando laburan juntos.
No,
ni hablar, eso es.
Y sí, porque después tenés que seguir laburando, claro. Te separás.
Primero que es ir a la morgue directo, porque te tenés que bancar en el trabajo y volvés justo y te tenés que seguir bancando después.
Claro, es un 24-7 no, constante.
Por eso yo siempre que tengo un amigo o algo, conocí a una persona de trabajo, no, hermano.
Separate, no. Ni ahí siquiera no. Tienes, por ahí no es.
No.
Y bueno, pero esas personas que les pasa es porque por ahí están enamorados.
Sí, pero el amor es todo chamuyo igual.
Vos la verdad, Pablo, que está para que hables con una chica de 13 años que recién se está enamorando.
El amor
y está sintiendo...
No,
vos le pinchás el globo.
El amor existe justamente como vos dijiste. El amor existe para mí... Es otra de mis teorías. El amor existe en cierto rango etario de edad. Para mí el amor existe entre los 13 y 14 años hasta los 20. 21. Ahí.
Ahí. Ese es el rango de sentimiento de
anito
amor.
Más, anito menos. Ahí. Ese es el rango. Que yo no le llamo amor en realidad.
¿Vos creés en el amor, Pablo?
De pareja no.
Bueno, pero sacando todas tus experiencias...
No, pero ¿sabes por qué no creo? Porque...
¿Por qué?
Porque, digamos, si yo te hablo de amor, digamos, o cualquier persona habla de amor, uno instantáneamente visualiza cierto tipo de situaciones, sentimientos, cosas lindas y demás, ¿no?
Sí.
Vale. Y yo te puedo decir que en realidad el único amor puro que existe es el de un padre a un hijo.
Bueno, sí, obviamente. Entonces sí crees en el amor, claro. Crees, pero no en el amor de pareja.
No, porque en el momento que vos supuestamente con una persona que la amabas con todo tu corazón, era el amor de tu vida, te podés separar y odiarte, no era amor eso. Si no, no podrías.
No, claro. Obvio.
Es, bueno, como, sí. Es como si yo dijera con mi hija mañana, se me fue lo que siento, ya no siento más nada. No, para que eso sea posible es porque en realidad nunca hubo amor. Lo que había es otras cosas por ahí. Emoción.
Sí, emociones. Y
mucha
cosas.
Calentura.
Pero hay personas y hay parejas que no terminan, como dijiste vos. Terminan en buenos términos, bueno. A tiempo.
Bueno, yo hablo del general, obviamente hay excepciones, sí, también hay gente que
Pero sí, vos en lo particular no.
Yo creo que no. Yo creo que cuando uno es chico sí tiene como, pero porque todavía es puro en muchas cuestiones.
Claro.
No está contaminado. Entonces es como que ves todo como color de rojo.
Y la película de Disney.
Claro, hasta que un día la vida te pone una buena piña en la
hasta que un día vas
y
ahí te
es
metes.
Como, wow, no era tan así.
No era tan así.
Bueno, entonces, yo lo que creo que como todas las cosas de la vida, hay gente que elige verlo, y hay gente que elige no verlo, o hay gente que por momentos elige no verlo y en un momento lo ve, otra que lo ve y se hace lo boludo.
Para pasarla bien.
Y porque por ahí hay gente que necesita, como te digo yo, para mí hoy en día el estar en pareja se basa en tres posibilidades. Una, conveniencia. Si sacamos conveniencia queda el miedo a estar solo, entonces estoy con alguien para no estar solo. Y por último, costumbre. Esa gente que conocemos que llevan 30 años de casado y no
sí,
se pueden
no,
ni hablan, no se pueden ni ver directamente.
Yo creo que ya cuando una pareja siente costumbre, ya está. Hay una frase del Piti Fernández, no sé si lo conoces, el cantante de La Pastilla del Abuelo, que de una canción que dice: la costumbre mata el placer.
Bueno, totalmente, sí.
Ya cuando tenés costumbre, para mí particularmente.
Bueno, pero ahí viene un tema que es perfecto, digamos, que yo es una discusión que hace unos años tengo abiertamente y una batalla que estoy librando hace bastante, que es la siguiente. Digamos, durante mucho tiempo, y así se siente quien se sienta delante de mí y diga lo contrario, yo sé que está mintiendo.
Dios, es una cosa.
No, porque la teoría que yo te digo es 100% comprobada, no hay. Es científico.
Ah, científico.
Por mí, pero científico.
Bueno, vale.
Pero está basado en hechos reales, o sea que.
Bueno, a ver tu teoría.
Es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros dos tenemos una diferencia de edad de 10 años, más o menos.
Sí.
Bueno. Por ejemplo, yo creo que a tu edad, uno al conocer otra persona, siempre hablando de pareja, ¿no?
Okay,
conocer a otra persona, ¿qué es lo primero que te fijas? Honestamente.
¿Yo? ¿Particularmente?
Honestamente.
Pero ¿de qué hablamos? ¿De lo físico?
Honestamente, ¿qué es lo primero que te fijas?
Y yo le miro los dientes.
Bueno, o sea,
¿qué quieres que te diga?
Mirá lo físico.
Bueno, sí, pero porque a ver, cuando vos conoces a alguien sin que hable, ¿qué le vas
perfecto,
a mirar? Lo físico.
Pero está perfecto. No es juzgando lo que estoy diciendo, ¿eh? Es para empezar la teoría. Entonces, ¿qué pasa? Vos durante mucho tiempo, vos te vas a ir fijando en personas por lo físico. Eso le pasa a todo el mundo, digamos, no.
Sí,
es así.
Sí, es así.
Ahora, ¿qué pasa con todo lo que venimos hablando y lo que yo te vengo diciendo? Llega un momento, viste que vos recién, por ejemplo, hablaste de la palabra costumbre.
Sí.
La gente que sigue por costumbre. Bueno, voy a tratar de decir algo sin ser grosero ni grotesco,
a ver,
digamos, pero el público va a entender a qué me refiero y va a saber interpretar. Digamos, supongamos que yo a los 25 años conocí una mujer que para mí era la mujer más linda que había visto.
Sí. Físicamente me estás hablando.
Físicamente.
Ah, ok.
¿No? Bueno. Y consigo que salga conmigo.
Sí.
Bueno. Y me pongo en pareja.
Todo perfecto.
Todo fenómeno, todo bien.
Redondo.
Pasan 6 meses.
Los 6 meses.
Pasan 8 meses. Pasa un año. Aparece la costumbre de la que vos hablás. Cuando aparece la costumbre, ya no es la más linda del mundo. De hecho, no solo no es la más linda del mundo, sino que todo es lo mismo. ¿A qué voy con esto? Que como yo elegí fijarme
en lo físico,
¿qué pasa? El costumbrismo y demás, llega mucho más rápido. Y la moraleja de la cuestión es que, como me dijo un viejo amigo que ya no vive, por eso le voy a decir grotescamente y que se entienda, en mi caso,
sí, ¿no? Sí.
¿Sabes qué pasa? Los agujeros son todos iguales.
Ah, bastante grotescamente el amigo te lo
dijo. Es grotesco, pero
bueno,
miremos
sí,
la moraleja que tiene
obvio,
por abajo.
Hay que saber interpretarlo y...
O sea,
sí, sí.
En el sentido de que... llega un momento que, a ver, lo que a vos te parecía... Oh, qué sé yo, es como algo común. Ya es una costumbre.
Y
el
bueno,
resto es todo igual. ¿Cuál es la diferencia? Lo que está adentro y lo que está en la cabeza. ¿Entendés? Entonces, también la persona que logra entender, que yo no digo que no sea difícil, es muy difícil, ¿eh? La persona que logra entender cuanto antes y acercarme que lo que importa, que lo de afuera importa poco.
No, bueno, pero a ver, yo hoy en día no me fijo en lo físico.
No, pero sí te vas a fijar en lo físico, pero porque todos lo hacemos. Esto no es una cuestión de juzgarnos ni de juzgar.
No.
Todos
obvio.
Lo hacemos, pero ¿sabes lo difícil que es vos sacar? Pero si uno pudiera hacer eso, el que lo puede hacer, ganó. El que lo puede hacer, ganó. Así nomás te lo digo. El que lo pueda hacer ganó. ¿Cuántas veces, sinceramente, vos has visto la típica de ver, no sé, sea en televisión o por la calle, ver una pareja y que vos digas...
¿Qué hace?
¿Qué hace tal con tal?
Bueno, sí.
Bueno,
y bueno,
tenés opciones siempre uno que piensa.
No va por lo físico.
No.
Dale.
Uno que piensa. El primer pensamiento... choto que tenemos es
conveniencia.
Tal o cual está lleno de guita.
Sí.
Pero en realidad quizás, no digo que no haya eso, de eso hay, como todo. Pero debe haber alguno que hay esa persona que lo logró. O sea, ganó, ¿entendés? Porque ahí es donde sí yo creo que podría llegar a existir el verdadero amor. Y que ahí
entonces
está.
Entonces crees en el amor.
No, bueno, pero. Ay, sí, pero es casi utópico. ¿No?
¿Por qué?
Por eso lo uno, por eso te lo uní en un principio con lo que es común, con un hijo.
Sí.
¿Entendés? Que es algo que vos no te vas a fijar nunca.
No, obvio.
Vos querés a tu hijo de la manera que sea.
Sí. Bueno, yo no tengo hijos, pero.
Bueno, pero te va a pasar o no, no importa.
Ser.
Pero me refiero. Es lo único que no hay, no importa,
no.
Como sea, no importa qué haga, bueno, ese es el amor puro. Entonces, si uno lo pudiera conseguirlo en lo que es en pareja, es eso, es decir, bueno, yo corro de lado, no. Ahora, es lo que yo planteo, obviamente, reconozco que es casi imposible igual. No digo que no sea posible, porque conozco dos o tres casos, no digo que no sea posible. De hecho, yo conocí casos, no voy a nombrar para no exponer gente, digamos. Yo he conocido casos que al principio yo no lo podía creer, no se lo creía, de hecho.
¿Por qué?
Y yo en mi caso conocí una persona, una amiga que tenía 30 años y la pareja tenía 70.
¿Qué pensaste? El sugar daddy, me imagino. Lo primero que pensaste que fue eso.
Obviamente.
¿Pero por qué? No. Bueno, puede
porque
ser...
Porque es imposible. Porque encima en ese punto no solo entra la cuestión física que yo te hablo, sino que entra la edad también, que no es un dato menor.
No, bueno, obvio.
Porque ahí ya entra tener cosas en común, por ejemplo.
Sí.
Estás hablando de 40 años de diferencia. Estás hablando de una persona que está acariciando las flores de abajo...
Sí.
Amor,
sí, sí.
Viste, que le está sintiendo el perfume al señor.
Sí, está más bueno, tocando el arpa que la guitarra.
Y sin embargo, con el tiempo me di cuenta que esta persona estaba realmente enamorada.
Entonces existe esto del amor.
Existe, yo no te lo vuelvo a repetir, existe. Es casi utópico. Es casi utópico. Creo que existe, yo lo he visto.
Que no nos haya tocado a nosotros.
No, y a la mayoría, al 90% de la gente no. No, claro. Porque vos, a ver, yo traigo, yo hoy te digo, terminamos acá, tomamos un montón de mate y te digo, Sofi, te digo, tengo un amigo para presentarte. No sé, le hablé de vos, vi una foto tuya, está.
Sí, sí.
Bueno. Y vos viene el flaco y es un pibe que mide 1.60. Tiene anteojos, es pelado, digamos, y se le patina la hernia.
Y bueno, pero ahí...
Por ahí es el como... mejor tipo del mundo, ¿eh? Es
bueno, un... pero vos como...
Vos amigo... vas a agarrar
no,
y me vas a decir...
Ya está... No, ¿qué andate, sabes?
Ándate a cagar, vas a decir. O sea...
Pero ¿por qué? ¿Qué sabes? Yo soy partidaria de que ponele, si vos, siendo mi amigo... Me presentás a una persona así así, yo voy a intentar conocer a la persona. Por más de que, bueno, por ahí voy a ser honesta y te diga, Pablo, la verdad que me estás jodiendo. Pero bueno.
Pero lo mismo.
Bueno, no, porque voy a conocer a la persona. Y a veces pasa por cómo es por dentro la persona también.
Vos dirías que conociéndola quizás vencerías la barrera de que
te lo
mide unos 60 espelados, sí, se le patina la R.
Sí, Pablo.
No, no, no puede ser, no te digo que no.
Sí, porque...
Pero es difícil lo que te digo. Porque vos, ¿sabés por qué es difícil? Porque vos, lamentablemente a todos, la imagen ya nos genera un preconcepto. Que nos cuesta muchísimo sortear por arriba. ¿Entendés? Te cuesta mucho vos superar
la primera impresión, el choque.
Claro, porque mira, Dolina... Decía algo que es muy cierto, y decía que una persona cuando se conoce con otra, a los 5 minutos ya sabe si estaría o no con esa persona.
Ah, sí.
¿Entendés? No hace falta más que eso.
Y sí.
Entonces, a lo que voy, es que el problema que este tipo, por ejemplo, amigo mío, esos 5 minutos ya los tiene en contra.
Claro, ay, bueno, Pablo, pero...
¿Entendés la verdad? Entonces tiene que superar esa barrera que es complicadísima de superar.
Y bueno, pero sabemos que estamos hablando del señor de 70 años.
Bueno, por ejemplo.
Sabemos que ese señor no nunca va a superar esa barrera por ahí. Porque ya tiene una vida hecha, una forma de ser que no va a modificar, que no va a cambiar, que no va a nada... Y yo creo que una persona de esa edad por ahí sí va a lo que es ya, y bueno, por costumbre. Yo la veo más difícil que una persona grande sienta amor. Una persona, por ejemplo, este caso de esta amiga tuya con el señor de 70 años. Que una persona de 70 años sienta amor de verdad más que una persona de, ponele, 30, 35... 23,
bueno,
mi edad, ponele.
Bueno, pero eso
¿por qué? Porque la persona de 70 ya está.
Bueno,
no está todo perdido, porque
es,
no.
Es una buena manera de verlo, lo pienso bastante similar. Pero eso es más, está más relacionado con que por ahí son personas que ya vivieron como todo eso. Por son eso. Personas generalmente que ya obviamente. En su generalidad, ¿no? Ya tienen hijos, tienen nietos, algunos tienen hasta bisnietos. Ya.
Sí, sí.
Entonces, ya como que la parte de lo que es el amor, lo que se llama, como que ya la jugaron,
claro,
ya jugaron
ya
ese
está.
Partido. Entonces, están en una etapa en donde quizás buscan estar acompañados.
No buscan, bueno, qué sé yo.
Compartir tiempo con alguien.
No buscan amor, buscan compañía. O por ahí nos estamos confundiendo.
Sí, sí, bueno.
Estaría bueno igual saber si hay alguna persona así de
no,
esa
no,
edad.
Pero ¿qué hay de asadio? O sea,
pues yo no conozco.
Es como te decía yo en el caso anterior, a ver.
Pero con una edad grande, Pablo.
Bueno. Sí, bueno.
Yo no creo que haya que busquen amor. Nada. Para mí buscan una compañía. Que es algo tóxico también. Porque al buscar una compañía es, bueno, viste, gente grande que dice, bueno, ya está, me la banco, tengo todo vivido.
Y hay
para no estar
poco,
solo.
Hay un poco de eso, sí. Yo creo que hay un poco de eso, pero creo que es, eso justamente el problema que hay, como te decía, es que lo hay en todas las edades, el hecho de... Todo se termina basando en sí, si vos lo tamizás, termina siendo una cuestión de no quiero estar solo, no quiero estar sola.
Entonces, sí, pero yo antes que estar renegando 24/7 prefiero quedar renego conmigo misma, ya está, dejame, bueno, dejame sola.
Bueno,
si ya conmigo.
Bueno, pero hay gente que le cuesta mucho tener esa visión y aceptar. Tengo que estar sola en este momento, ¿no? Gente le cuesta horrores aceptar eso, o que le cuesta o que la soledad lo transforman en algo muy malo.
Sí. Bueno, yo conozco gente que.
O les hace mal de verdad, digo, ¿no? O sea, no que sea inventado.
Yo no creo que una soledad te haga mal. Al contrario.
Bueno, depende. Depende, porque el problema es que hay soledades y soledades.
Bueno, pero estamos hablando de una soledad de pareja.
Claro, lo que pasa es que, bueno, hay gente que por ahí empieza así, después empieza a cerrarse cada vez más, que si tiene algunas amistades las empieza a dejar de ver porque no quiere salir de la casa. Empieza como un círculo... negro que termina en una depresión, ¿viste? Hay de todo en ese sentido, pero al fin y al cabo a lo que yo voy es que, y la moraleja que yo quiero dejar de esto con mis super teorías,
sí,
es que si uno pudiera dejar de lado, como te digo, lo físico y superficial, sería mucho más feliz. Ahí sí podría obtener la felicidad verdadera en un montón de cosas.
Sí, no, obvio, te doy toda la razón en eso.
Para mí es utópico, como digo, para mí es casi imposible. No digo que sea imposible,
no,
porque
yo digo que no,
porque conozco un par de casos, entonces no puedo decir que es imposible. Pero es muy, muy difícil. Muy difícil.
Yo, que por ahí, qué sé yo, ahora con 23 años yo no me fijo tanto en lo... Bueno, cuando era adolescente sí. Sí, me fijaba algo.
Pero igual
sí,
vos digo, también estás en una edad donde está bien.
Ya, me considero una vieja.
Claro, vos estás bien.
Y tengo 23.
Yo te estoy hablando ya, te estoy hablando.
Pero yo ponele hoy un chico de mi edad, un hombre de mi edad, yo no le miro lo físico.
No te creo.
Te juro, te doy mi palabra, Pablo, que no le miro lo físico.
Me cuesta creerlo, pero bueno. Bien por vos.
No le miro, si así. Al contrario, lo primero que miro bien es que vos. Me den paz.
Bien por vos, si es así, tenés...
Paz mental.
Tenés el 50% ganado.
Te lo juro, Pablo, en serio, de verdad.
Tenés el 50% ganado.
Pero será porque también por ahí toda mi adolescencia me fijé en lo físico.
Sí, pero todo el mundo hace eso y se fija en lo físico. Digamos, a ver...
Igual, a ver, ¿a qué mujer no le gustaría de tener un Brad Pitt al lado? Vamos para...
Bueno, pero...
Pero hoy en día yo no me fijo en lo físico. No.
Aparte que también hay otras cuestiones, o sea, si... A ver, si yo quiero ir más profundo todavía en el tema... A ver...
Profundice.
Si vos te pones a hablar explícitamente... de lo superficial y lo físico, obviamente que todos en su momento, a ver, lo estamos asociando directamente, en realidad lo estás asociando directamente a una cuestión sexual, o sea, porque
sí.
Es lo lógico.
Sí.
No es porque te guste estar sentado mirando a los...
No, así. Obvio, no, bueno, obvio.
Bueno,
obviamente.
¿Qué pasa con eso? Esa es otra cuestión, digamos. Yo te voy a contar algo verídico. De una amiga mía, totalmente verídico, ¿no? O sea.
Ahí te pongo
la flaca venía a mi casa día por medio a tomar mate porque laburaba cerca y siempre estaba saliendo con un flaco y siempre me contaba, ¿viste? ¿Cómo iba? Esto, que lo otro, bla, bla. Digamos. Sí. Y el flaco a la mina, digamos, era un tipo que no se llevaba bien, digamos, pero el tipo le gustaba mucho físicamente. Entonces, bueno, le daba para adelante, digamos. Entonces yo un día, hablando del tema, qué sé yo, agarro y me atrevo a preguntarle, le pregunto, y le digo, bueno, pero con lo que vos me estás contando, le digo, de todo lo que te agrada de ti y demás, y lo que te bancás por esto, digamos, supongo, le digo que...
tenés una buena cama.
Exactamente.
Sí.
De un nivel muy alto, o sea, como para... Y me dice, no, vos sabés que no, me dice.
No, bueno, pero ahí ya...
Bueno, pero pará. Entonces, la... mi amiga esta termina también, no voy a decir el nombre acá para nuestra charla.
No expongamos.
Termina, digamos, después de un momento, termina diciendo dejarlo al tipo este. Y al tiempo se pone a salir con un tipo que, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos que en cuanto a atractivo y físicamente para la mina, eran el agua y el aceite, ¿no?
Sí, sí. O sea que lo que se fijaban en la otra pareja. No lo tenía esta.
No,
todo lo
para
contrario.
Nada,
fue al otro extremo.
Al otro extremo. Y la mina pasó a ser la mina más feliz del mundo y un día le vuelvo a hacer esta pregunta. Y me dice, 12 puntos. Entonces...
Y bueno, pero eso también nos lleva.
Pero entonces, ¿a qué va la cuestión también? A que todos los agujeros son iguales. O sea, ¿en qué sentido va eso? A que quizás vos te fijás en algo que es muy efímero lo que te fijás. Porque por ahí después con esa persona no tenés
ni piel,
química ni
nada.
Y por ahí con ese flaquito de unos 60, pelado,
que
qué sé yo,
la R.
Terminás teniendo una imagen que vos en tu vida dijiste, mirá. Y ahí también está la cosa.
Que lo físico...
Lo físico no influye. No influye en nada en realidad. Lo tenemos psicológicamente impuesto.
Y sí.
¿Entendés? Y culturalmente impuesto. Porque, por ejemplo, vamos a otro ejemplo de por qué es cultural.
Bueno, sí. A mí me ha pasado con mi mamá, ponele. Mi mamá me ha dicho, por ahí ha conocido a algún novio mío y me ha dicho, Sofía, pero mirá lo que es. No es por ser mala, pero bueno, mi mamá es muy cruda. Y mirá, bueno, lo que sos vos. Y pero a veces pasa por eso, porque no es una cuestión física y es linda la persona que se le patina la R, es pelada y tiene anteojos. Y pasa por eso, por lo sentimental y bueno, por también tener una buena química. Porque ¿dónde no viste una pareja que no sé, que no se base, no, pero que no... O sea, haga hincapié en lo que es la química.
Bueno, el problema es que hay muchas. Porque tengo que repetir lo mismo. La mayoría de la gente está por conveniencia, costumbre, o por no querer estar solo.
Claro.
Entonces el macheo está mal dado, ¿entendés?
Claro.
Porque termina el macheo termina siendo forzado.
Claro.
Digamos, vamos a ser totalmente sinceros en esto. Si yo ahora te digo, Sofía, vamos a hacer un experimento social. Te digo. Salí de acá hoy y mañana volvé con novio. ¿Lo lográs o no? ¿Sí?
Creo que sí. Sí.
Yo también. Agarramos a volver también. Eso es el forceo de macheo. Y eso es lo que generalmente hace la gente.
Es muy buena esa. La estoy incorporando.
Son teorías que
he
armado durante años. Son científicamente así, ¿eh?
Te hacen pensar. Te hacen pensar. Porque bueno, si no me dabas esta teoría, por ahí yo no lo veía eso.
Son cosas que la gente generalmente forcea el macheo que tiene. Por distintas razones que está viviendo cada uno en ese momento. Porque se siente solo. Entonces yo un momento, suponente te presentan a Jacinta y... Bueno, dale,
Jacinta, vení.
Claro.
Dale, Jacinta.
Distintas circunstancias. Gente que no tiene casa donde vivir y conoce a alguien que tiene casa y...
Sí, casa,
se le termina el contrato de alquiler y termina...
Sí, y bueno, pero eso yo eso lo... qué sé yo, para mí, perdón, pero es una pelotudez más grande que una casa.
Bueno, sí, pero
porque claro, después se te pincha el globo, aparece esta teoría tuya
y
volvés a qué, pero uno tiene que pensar esas cosas.
Y bueno, pero ahí lo tenés.
Cuando uno se pone en pareja o esas cosas, yo siempre soy partidaria de mirar en todos los aspectos, ¿no? Yo te miro primero lo negativo.
Bueno, pero eso es...
Te miro todo lo negativo, todas las que hay de perder,
eso,
todo.
Eso es... el ser humano es así, o sea, vos primero mirás lo malo.
Y sí, para después no comerme ninguna peli, ninguna chocada contra la pared. Bueno, ¿será que ya me choqué tantas veces la pared que
te
ya
lo, te lo terminás haciendo igual porque es imposible ver? Aparte, cuando uno dice todo lo malo, bueno, también es relativo que sea malo y bueno, porque las cosas son malas o buenas depende de quién las mire.
Bueno,
sacando,
obviamente que yo hablo desde mí.
Sacando cosas graves, ¿no? Yo estoy hablando de cuestiones comunes, ¿no?
Sí, sí.
Estoy hablando como te decía, no sé.
Bueno, pero yo en lo personal, qué sé yo, ponele, yo no tolero los celos. A mí los celos me sacan, pero en serio, me sacan la cabeza. Y ya cuando veo una actitud de una persona, sea amigo, amiga, pareja o lo que sea, que ya la veo una persona celosa, con lo más mínimo. No, discúlpame, pero ahí yo te pongo un límite y te digo que no sigo. Porque para mí los celos es algo que nunca se van a ir. Sean amigos, hermanos, pasa entre hermanos. Que le celan al otro. Es como que esa es una actitud que uno ya tiene.
Sí, sí.
Está bien, la podés modificar.
Lo que pasa es que los
la podés tapar.
Los celos son propios de la persona que es insegura, en realidad. En realidad es una persona insegura con sí misma.
Obvio.
Entonces traslada en el otro, sea el vínculo que tenga.
Pero yo siempre pensé igual, porque yo siempre dije, los celos es una inseguridad.
Sí.
Bueno, como dijiste vos. Y vos cuando te pones con una persona, a ver si hay alguna teoría para esto, Pablo. Vos cuando te pones con una persona es porque estás seguro con esa persona.
Y se supone.
Porque para eso quedate como chongo.
Claro,
o como...
pero ¿sabés cuál es el problema? Justamente cuando uno es inseguro, los celos vienen porque vos tenés todo el tiempo miedo a perder a esa persona. Y eso es una inseguridad tuya, en realidad, que vos te crees menos que el otro. Entonces estás como todo el tiempo batallando con que vos sos menos.
Sí, sí,
en tu cabeza. Entonces como que el otro va a conseguir algo mejor que vos. Entonces la lucha interna que tiene el inseguro, la insegura, es esa.
Bueno, pero no, ¿para qué lo llevas? Yo fui inseguro, bueno, hasta el día de hoy tengo inseguridades. Pero... ¿para qué lo llevas a un paso más que ponele el noviazgo?
Y bueno...
¿para qué vas a ese paso si no estás seguro?
Y pero porque es muy difícil aceptarlo eso. Es muy difícil. Uno, como te digo...
Yo como mujer tengo miles de inseguridades.
Te vuelvo a repetir, es muy difícil.
Pero no voy a dar un paso...
Hacer el examen de conciencia y ser 100% honesto con uno y decir... mejor no, porque yo todavía tengo un sentimiento de inferioridad grande, soy muy inseguro. Entonces a esta persona la voy a volver loca. Es muy difícil ponerse en ese tren y aceptarlo de esa manera. Pero sí, bueno, la realidad es esa. Volvemos al principio. Termina siendo una cuestión para no estar solo, ¿entendés? O sola, lo que sea. Bueno, yo me mando igual. O sea,
veo
cómo hago. O sea. Y después termina pasando, porque indefectiblemente termina pasando porque el tipo que es inseguro piensa que la persona con la que está todo el tiempo y en cualquier lado lo puede cagar.
Sí, sí, obvio.
Y entonces no te juntes con tal, no te juntes con. X,
pero eso pero me parece una pelotudez, porque la persona que te va a cagar lo hace en cualquier lado y con cualquier persona.
Sí, pero
no hace falta que sea justo ese que vos dijiste, con ese no te juntes.
Claro, lo que pasa es que bueno, cuesta, eso es como que las personas lo saben,
pero no lo hacen,
pero tratan de controlarlo más, lo más que pueden controlar ellos. Ellos no pueden controlar en cualquier lado y cualquier persona, pero pueden controlar que no te juntes con Pepito, que lo conozco, ¿entendés?
Que encima lo peor de todo, a veces pasa que con ese Pepito no pasa nada.
Y no, bueno, generalmente es así, ¿sí?
Claro, y termina pasando con otro.
Generalmente es así.
O con otra.
Pero bueno, ahí también va la cuestión de... del otro lado va la cuestión de por qué la gente, en el momento que, digamos... si vos decidiste ya que vas a estar con otra persona, cortá la persona con la que está. Sí. Y listo. Mirá qué fácil que es.
Ay, sí, qué fácil lo decís vos. Ojalá, creo que todos pensaran así como...
Sí, claro, pero ¿cuál es el fin de estar con otra persona estando con una?
No, que yo no le veo ningún fin.
Aparte, lo digo para los que escuchan, es desgastante, andar escondiéndose, sí. Es un trabajo doble.
Y aparte, en lo que es la mujer, tener que estar, bueno, hablando de mí, ¿no? Tener que, no me pasó, pero hablando de mí, tener que estar bancando eso, onda, de quedarte ahí, deja joder, o sea, ya está, listo. Yo conozco, tengo una conocida que tiene una relación, bueno, está en pareja con un chico desde los 12 años. El chico tiene 19 y ella tiene 18. Bueno, están en adolescencia, pero ella está encerrada 24/7 en la casa. Obviamente que vive en la vida de lujo. Y ella es así. O sea, está encerrada en la casa y él puede andar por todos lados, hace lo que quiere, la caga con 150 mujeres que se le cruza. Ella lo sabe, pero yo creo que por una cuestión de comodidad, por lujo, por casa, por esto, pero a ver, la chica no es una chica que está mal, o sea, económicamente, o que no tiene casa, o esas cosas. Se sigue comiendo eso.
Pero
y sigue por esa costumbre.
Volvemos a lo mismo, la costumbre es la costumbre. Pero la costumbre puede estar a los 18 años o a los 50.
Sí, la costumbre siempre está.
La costumbre y el no querer quedarse solo, sola. Hay gente que no lo banca. ¿Cuántas personas conocé que están terminando con una o con otra, lo que sea, y ya están con otra persona?
Ah, no, sí, pero eso.
Y vos decís, pero no era que. No, bueno, pero.
Bueno, pero ahí también pasa. Yo creo que cuando uno sufre una separación o está en una separación, necesita un tiempo. Porque al fin y al cabo cortás y vas a tapar el dolor, todo lo que pasaste con otra persona y vas a seguir arrastrándolo. Porque no sabés después si con esa persona te va a volver a pasar lo mismo.
Sí, sí, totalmente. Sí. Pero bueno, es como te digo. Fíjate que lo que estamos hablando siempre termina volviendo como al mismo lugar.
Sí, es que todo te lleva.
Bueno.
Es un circo. Es que en realidad el amor es tan fácil, hablando del amor. Es fácil, porque no es difícil. Es.
Porque en realidad no es amor. Ahí está. Por eso.
¿Por qué?
Porque no es amor, porque es lo que te digo. Existen algunos, como te vuelvo a repetir. Existen excepciones. Uno siempre cuando habla ciertas cosas habla desde la generalidad. Excepciones hay en todo.
Sí, obvio.
Pero es muy difícil porque, como te digo, el amor es como te dije. Tiene que ser a pesar de todo y hay una conexión muy fuerte por otros lados. Si no, no es amor, no es eso. Es como te digo, es ganas de no estar solo, es calentura, es... cosas mundanas, digamos.
Cosas mundanas. Eso es el amor.
Cosas mundanas.
¿Qué sé yo? Para mí es algo lindo y es fácil.
Evidentemente no.
Y pero no es fácil porque uno también es rebuscado. Y le busca el pelo al huevo a veces. Bueno, hablando desde mí, ¿no? Pues siempre aclaro.
Hay de todo. Hay de todo. Pero bueno, a ver, el porqué de las relaciones tóxicas, como venimos hablando de lo que son las parejas, creo que están bastante claras cuáles son mis teorías. Y,
no, tus teorías, pero demás, están clarísimas.
Y demás. Después sí tenés, digamos, a lo que va a otro tipo de puntos son, por ejemplo, las relaciones tóxicas con la familia.
No, sí, eso sí.
Y ese es como un punto distinto porque la familia es como, es la familia, o sea.
Y es algo que siempre por ahí va a ser tóxico, porque como, está bien, uno si cambia, modifica.
Sí, no sé, a vos, no te, mirá, yo creo que como en todo y como lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, con lo de las parejas, yo creo que hay utopías y excepciones. Digamos. Quizás conozcas, quizás no, pero yo he conocido a esa gente que son como 40 y todos los domingos se juntan a comer los 40 y se cagan.
Ah, sí. Sí, sí.
Son excepciones.
Sí, esas son excepciones.
Porque la mayoría de la familia le creces y los primos no lo ven más, el sí. Que era tío segundo no, nunca más apareció porque se peleó con el otro. Porque,
con el primo tercero
bueno,
y...
Bueno, y la familia se va como cada vez achicando. Bueno, entonces creo que cuando hablo de familia hablo de los núcleos más cercanos. O sea, madre, padre, hermano.
Sí, obvio. Pues
el resto no lo cuento porque... lamentablemente es como más descartable. Y creo que si vamos más todavía al núcleo, en realidad las relaciones más tóxicas por ser cercanas y que uno no las puede dejar, digamos, porque tiene sentimientos y demás, son la madre y los hermanos, digamos.
Y sí.
El padre es como medio...
Sí, no, el padre...
Depende con lo que hayas vivido, sí, sí. ¿No?
Sí. Pero no, bueno, yo particularmente con mi mamá teníamos una... Bueno, hasta el día de hoy. Una relación, ahora es más llevadero, pero por una relación tóxica, uff, fuerte. Porque mi mamá era una mujer que muy sobreprotectora. Pero todo. O sea, Sofía, no prendas la hornalla a ver si te quemas el dedo. Y yo, bueno, teniendo el carácter que tengo, por ahí también era como llevarle la contraria.
Ir a
prender la hornalla. Y ahí es como que esa sobreprotección que ella me tenía te llevaba a algo tóxico. Porque también pasa que uno como hijo tiene que darse la cabeza contra la pared solo. Y cuando uno sobreprotege mucho a los hijos, después hablo desde mí. Uno después termina queriendo experimentar solo y dándose la cabeza feo.
Sí, ese es un punto, sí, digamos.
O sea, yo creo que en lo que es las relaciones tóxicas, en lo que es familia, es como peor que en lo que es una relación.
Bueno.
Yo particularmente.
Sí, sí.
Por ahí hay personas que ven que es peor, te deja más secuelas psicológicas o te pone más triste o peor en lo que es una relación de noviazgo que tener una relación tóxica con tu mamá, ponele.
No,
yo lo veo peor y más feo desde algo familiar.
Y bueno, sí, porque o sea, es una cuestión, como te digo. O sea...
Onda, yo no lo minimizo. Yo por ahí minimizo un poco las relaciones tóxicas de pareja. Pero lo que es así familiar, no. Porque a la hora de que el hijo, en mi caso, por ejemplo, que mi mamá me sobreprotegía mucho, y a la hora de querer salir a la calle, salí con todo.
Bueno, sí, es una de las cosas que pueden pasar cuando sos así. También es entendible, digamos, el estar del otro lado.
No, obvio, siempre hay una sobreprotección de una madre, siempre está, porque siempre quiere que el hijo no le pase nada.
Claro, es difícil.
Que con la piedra que por ahí se chocó la madre, no se choque el hijo y esas cosas.
Y también hay una cuestión.
Pero ya un extremo.
Hay una cuestión que lamentablemente no hay un manual de cómo ser padre.
No, bueno, si nadie nace con el librito.
Entonces, también hay cosas que son muy que se van experimentando sobre la marcha y lamentablemente vos no tenés tiempo como para decir, bueno, a ver, voy a investigar un poco a ver qué debería hacer, qué no debería hacer. Y también a veces lo que es difícil de aceptar es que también yo creo que los padres son lo que son también por lo que sus propios padres hicieron con ellos.
Obvio, y sí.
Entonces también a veces...
Bueno, pero...
No digo que haya que justificar, no.
No, no.
No. Pero yo creo que con el tiempo sí lo que pasa es que uno termina... aceptando que en algunas cosas el otro hizo lo que pudo, lo que le salió en realidad, que no lo hizo de malo, ¿entendés?
Y no, porque yo no creo que una madre obesidad.
Sacando, estoy hablando de cosas comunes, ¿no?
Sí, sí, sí. Sacando. No. Obviamente. Pero sí, es qué sé yo. Yo en lo particular, el día que sea mamá, yo sé que hay cosas que no voy a repetir.
Bueno, pero
hay historias que no voy a repetir. Que
generalmente pasa así. Y a veces pasa al revés. A veces la gente repite.
Ah, sí, sí, obvio.
Pero esa persona que repite es la que lamentablemente nunca pudo ponerse a pensar y salir de ese, del tema.
Sí, cortar por ahí con ese karma, con esa...
Claro, porque
con esa cadena, porque es una cadena.
Es básicamente como, a ver, la persona que supongamos se crió con un padre o una madre que... Vamos a poner algo simple. No le compraba nada de chico. Seguramente esa persona el día que sea padre o madre...
Le va a comprar de todo al hijo.
Le va a comprar de todo.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo. Y si no lo pudo resolver un poco en la cabeza, seguramente termine siendo igual.
Sí, obviamente.
Termine traspasando esa cuestión de ser de esa manera. Pero bueno, yo creo que generalmente termina pasando que uno tira para el lado contrario. O sea, si hay algo que más o menos lo traumó, le hizo pasar situaciones feas, termina siendo todo lo contrario.
Y sí, obvio.
Pero también es cierto que yo creo que hay cosas que las podés terminar de juzgar realmente el día que sos padre o madre.
Sí.
Porque ahí pasas a tener... entender el sentimiento del otro.
Sí, bueno, sí, eso sí es verdad.
Cuando sos solamente hijo...
No lo
entendés porque... Y nada, ¿cómo te pones en el lugar de algo que no...
Claro. Bueno, a mí me. Bueno, yo todavía no soy mamá, pero a mí me pasó que, qué sé yo, a mi mamá la entendí porque ella me explicó y me habló de que, qué sé yo, la culpé mucho tiempo por ahí por no entenderla, de que, como dijiste vos, nadie nace con un libro abajo del hombro de cómo ser papá y mamá. Y por ahí, por no saber, siguen arrastrando los patrones de cómo fueron con ellos.
¡Ojo! ¡Ojo!
Y yo por ahí sí la jugaba.
Igualmente...
Pero después me contó la historia, porque también pasa eso, que uno tiene que saberlo, ¿por qué?
Sí, sí, también es verdad. También es verdad que uno sí, uno puede entender. No significa que lo justifique, ¿eh?
No, obvio.
Porque yo, de la misma manera que te digo esto, también te digo... Bueno, mira, tampoco vos podés pasarte tu vida echándole la culpa a tus antepasados de lo que hicieron con vos, digamos.
No, obvio, no.
Sí, vos podés decir, mira, a mí tal cosa me pasa porque yo viví esto. Entonces, bien, está bien. Pero bueno, también tiene que haber un momento en donde, si me lo estás diciendo... estás viendo, sí, cámbialo.
Y sí, pero a veces pasa que es difícil, porque cuando lo traes de generaciones...
Yo no digo que sea,
es
no
como
sea
que difícil. ¿Cómo cortás eso?
Pero bueno, también creo que el ejercicio es mutuo, tiene que ser mutuo.
Y de sí, la misma, es una relación.
De la misma manera que en el caso de un hijo o hija, se puede poner en lugar de decir, bueno... voy a dejar de jugar a esta persona y tratar de entender de dónde viene para entender por qué actúa de cierta manera. El otro también, siendo aparte más mayor, tiene que ponerse en el lugar de decir, bueno, a ver, yo sé que vengo de donde vengo, sé que dado esto me mandé cierta cantidad de cagadas, bueno, llegó el momento de cortar con esto. Es un ejercicio mutuo.
Sí, y es algo, creo que es más, algo más difícil en lo que es así familiar que en lo que es una pareja.
Sí, el mecanismo igual es más o menos el mismo.
Sí, pero, es lo mismo.
Pero sí, bueno, es más difícil.
Es más difícil, es más pesado.
Es más difícil en el hecho de que tu mamá va a ser siempre tu mamá.
Obvio.
O sea, no hay que vos. Ya no lo sos.
Claro, ya hoy dejaste de ser mi mamá.
Lo mismo pasa con los hermanos, o sea. Que por ahí es hasta más complicado en algún aspecto porque. Uno a un hermano no lo ve como a la madre, digamos, lo ve más como un par de uno. Entonces a veces los enojos son más difíciles de volverlos para atrás.
Sí, sí.
Porque entra una cosa muy pedorra que todos la tenemos, que es el ego.
Ay,
y
sí.
El orgullo.
Entra el ego. Yo creo que eso es algo muy latente entre hermanos.
Y es muy complicado
porque,
que
no lo veo
porque vos con tu mamá, por ejemplo, es más fácil que vos, hablando en criollo, bajes el copete y, por ejemplo, aceptes sentarte a hablar abiertamente,
sí,
con otra recepción. Con un par,
no.
Es muy difícil que vos bajes, o sea, porque tu postura es que baje el otro.
Uy, sí.
Y es muy difícil que baje los dos a la vez.
No, es casi imposible.
Alguno tiene que dar el paso.
Y ese paso...
Y el problema es que en las relaciones, y esto sí es una ley...
Ahora es ley.
Ahora es ley. Cuanto más pasa el tiempo, más difícil es.
Ah, no, bueno, sí.
Pese a suponerte cuando uno tiene una pelea, supongamos, con alguien. Y deja pasar tiempo, y deja pasar tiempo.
Sí.
Cada vez es peor. Hasta que llega un punto que lamentablemente quizás...
La gota que rebalsa el vaso.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. Sí,
y mucha gente verdad. Lamentablemente termina perdiendo relaciones muy cercanas.
Sí, por dejar pasar el tiempo.
Por dejar pasar el tiempo, por orgullo, por ego, por decir la razón la tengo yo, no la tiene el otro.
Sí, es que en esos aspectos lo que es el orgullo y el egocentrismo no ayuda nada.
Porque bueno, esto también pasa, y para llevarlo, digamos, como a un lugar final de lo que son las relaciones, pasa también con las amistades.
¿Cuántas
amistades hay que por ahí, vos no sé, una relación bárbara que tenías vos con alguien, te peleaste por algo y empieza a pasar el tiempo?
Sí.
Y hoy en día no te viste nunca más.
Y no te viste nunca más porque dejaste
pasar
el
tiempo. Y si te pones a pensar... ¿Por qué te peleaste? Generalmente no sé algo tan grave.
Una boludez. Pero el
saquemos las cosas graves del medio. Obvio. Yo hablo de cosas.
Sí, sí.
Generalmente no es tan grave lo que te peleas.
No, pero por ahí dejar pasar el tiempo es lo que lo hace grave. Y después decir, mirá por la pelotudez, hablando así, rústicamente.
Y sí, porque termina siendo muy difícil, como te digo, dar el brazo, torcer el brazo atrás. Y aparte, cuando pasa el tiempo, generalmente las dos partes piensan algo que es irreal, que es, suponete, yo tengo un amigo que me dejé de ver y ya pasaron 4 años. Y yo a veces digo, le voy a hablar. Y al toque digo que no, porque digo, le voy a hablar y seguramente o me va a sacar,
sí, sacar
a escobazo o no le va a interesar ya. Y en realidad vos sabés que es lo contrario. Seguramente vos mandes ese mensaje, qué sé yo, y tengas una recepción del otro lado que te sorprenda. Lo que pasa que de ahí a llegar a mandar un mensaje es un tema.
Sí, bueno,
pero
sí.
Seguramente sea lo contrario de lo que pensás. Porque yo estoy convencido de que siempre, como pasan esas cosas, siempre de, como te digo, mientras no sean cosas graves, siempre de los dos lados hay un arrepentimiento.
Y sí, más cuando por ahí son unas relaciones de amistad de, no sé, años. Un mejor amigo, una mejor amiga, que fuiste al jardín, primaria, secundaria.
Y generalmente por ahí ese mensaje no se manda muchas veces, no solo por orgullo o ego, sino también... por cómo lo recepcionará el otro. Y seguramente el otro diga, por fin me mandó un mensaje. Hizo lo que yo no pude hacer.
Claro.
Pero bueno, volvemos
a lo mismo. Y bueno, pero por ahí también es ese brazo a torcer.
Bueno, volvemos a lo mismo de las cosas que son buenas pero casi utópicas. Si uno fuera, como te digo, se fijara menos, en este caso, en el ego, en el orgullo, en quién tiene razón o no, todo sería más sencillo y tendría mejores relaciones de la que tenemos.
Ah, sí, pero si no existiera el egocentrismo para estos aspectos, todo sería el famoso color de rosas, o el orgullo, o todas esas actitudes que, bueno, que en estos aspectos no son buenas, que digamos.
No, porque aparte, como te digo, es muy difícil dar el brazo a torcer. Porque generalmente pasa que uno está convencido que tiene razón.
Y sí.
Y pasa el tiempo. Y a veces, pongate para este lado que quieras, a veces probablemente quizás tengas razón. Pero bueno, ¿hasta qué punto importa la razón en lo que estabas discutiendo?
Claro.
¿Entendés?
Sí.
O sea, ahí es donde yo digo, ahí es donde entra.
Y sí, porque por ahí dejas pasar los años, o meses, o tiempo, y decís, sí, ya fue, yo tenía razón, pero listo, ya está. Sí, ya pasó.
Claro, pero por ejemplo, no sé,
no le das tanta importancia.
Yo tengo un amigo que se peleó con el hermano a muerte, no se ve, hace 10 años. Porque un día en una comida familiar, el hermano estaba con la novia, y él agarró y le hizo un chiste de muy mal gusto a la novia. Y la novia se puso yo y se paró la mesa. Y se fue. Y se pelearon. Y en realidad yo te pregunto, ¿es tan grave? O sea...
No, pero no, eso no podés. Bueno, qué sé yo no me pelearía con un hermano.
Bueno, pero esto lo tomaron ese. Es tan grave.
La última lo ubico.
Bueno, pero lo que pasa es que viste que hay gente que tiene reacciones muy...
Pero no creo que sea tan grave como para cortar.
Claro, pero pasó una de esas cosas. Se dejaron de hablar porque se enojaron mutuamente. ¿Y qué pasó? Empezó a pasar el tiempo. Cada vez es más difícil.
Y sí.
Pasó un año.
Se desgasta.
Pasan 2 años. Y después empieza la vuelta contraria. Me da vergüenza mandarle un mensaje porque a ver si me saca la...
¿Y para qué? Si ya pasó el tiempo.
Y empieza eso. Y el otro, como te digo, el otro todavía recibía el mensaje, chocho de la vida. Y vos también. Pero bueno, pasa esa cuestión. ¿Entendés? Entonces, en realidad, si uno fuera menos necio en muchas cuestiones, todo sería más fácil también.
Sí, no tan terco por ahí. Y tan extremistas también. Bueno, y tantas actitudes que...
No, porque a veces también, como te digo, uno, en lo que son amistades, por ejemplo, a veces se pelea ponerle con grupos de gente porque en realidad te peleaste con uno.
Con uno, sí, como está.
Y por ahí vos tomaste la resolución, digamos, de vos... alejarte del grupo porque te peleaste, te calentaste y qué sé yo, y perdiste un grupo de amigos, qué sé yo, y nosotros como...
Por uno.
Sí, que tampoco por ahí era, viste, vuelvo a lo mismo, por ahí tampoco era algo... No te digo como para no pelearte, pero como para pelearte y al tiempo así, bueno, ya está, o sea...
Ya fue, listo.
Y porque, a ver... Si yo te pregunto, ¿qué cosas son tan graves para que no haya vuelta atrás?
Yo creo que hay cosas peores y más graves como... qué sé yo, si te muera alguien o esas cosas.
Sí, ponele, puede haber cosas graves que, a ver, que alguien te...
Como para decir, bueno, no vuelvo atrás, o bueno, otros casos de pareja.
Que algún amigo que te estafe, ponele.
Claro, o esas cosas. Que ahí rompes todo, lealtad.
O se ponga a salir con tu pareja, ponele, te cae con...
Claro, sí.
Algo así tiene que ser. Si no, ¿qué pueden ser? O sea, cosas momentáneas.
Sí, enojos del momento y... actitudes así chocantes.
Claro, el momento, pero el no nada que no puede, en realidad que no se pueda
hablar y arreglar.
Claro, lo que pasa es que bueno.
Sí, lo que pasa es que bueno, también es muy fácil decirlo.
Claro, bueno, por eso.
Ahí vamos.
Por eso
el tema es hacerlo.
Vuelvo a hablar de cosas como hablaba anteriormente, de lo del amor y el no físico, entre cosas, como cosas utópicas para mí. Que se pueden hacer. Que conozco gente que las ha hecho, conozco. Son excepciones, en general no lo hace. terminar se queda con la suya. Y bueno, de hecho hablo hasta personalmente, digamos. O sea, para mí es listo. Ya está.
Bueno, dependiendo, porque yo también soy de la de quedarme con la mía, pero si te tengo aprecio y ponerle, no sé, una amistad de años, yo no la voy a tirar a la basura. Tenga la razón o no la tenga yo. Sí, que dejo pasar el tiempo, lo dejo pasar. Pero voy a intentar recuperar la amistad.
Bueno, hay un perro del vecino.
Sí. Habla también el perro.
Me acompaña.
Pero, qué sé yo. Yo me quedo con la mía porque sí. No, tampoco voy a hacer la
lo que pasa es que sabes lo que es muy difícil.
Pero si es una relación que, no sé, una amistad, como te dije, de primaria, secundaria, jardín, todo, compartir, las familias que se conozcan y todo eso, yo no voy a dejar esa amistad por un enojo del momento. Ahora, ¿me decís una pareja? No, dejá, me quedo con la mía. Claro, dejá, me quedo con la mía. Bueno, ni tampoco, porque a veces no me he quedado con la mía y me ha ido mal. Me tendría que haber quedado con la mía. Pero una amistad o algo que es familiar o esas cosas. Aunque sí, con mi hermana te digo que me cuesta bastante.
Lo que pasa es que ¿sabes qué es lo complicado? El vos tomar el... Primero, lo que es complicado es tomar el paso uno.
Sí, sí,
porque vos, para tomar el paso, como te digo,
la iniciativa.
Vos tenés que bajar el copete. Adentro sentís que le estás dando la razón al otro, porque es inherente a cualquiera el pensar que si uno es el que baja el orgullo y es el que da el paso, es como que está aceptando que el otro tiene razón.
Sí, sí.
O sea. Todo ese proceso es dificilísimo.
Sí, obvio. Que
después de ese proceso le sigue el sentarse en una mesa cara a cara.
El careo, diría yo.
El careo y que salga lo que salga.
Sí.
Porque se supone que si uno llega a esa distancia, se supone que la honestidad tiene que ser brutal.
Obvio, y sí.
Y más con lazos como lo que estamos hablando. Y no es tan sencillo.
No.
No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ¿cómo haces? Que es lo que yo digo, ¿cómo haces para que no termine peor? ¿Entendés?
¿Cómo?
Claro, porque en el momento ese de que si llegaste a ese momento del careo, de la honestidad brutal y todo lo que te digo.
Sí, pero
¿cómo
haces? Duele, pero...
¿Cómo haces para que no salgan cosas del pasado? Que ese es el problema.
Al sol.
Ese es el problema, porque generalmente cuando uno se pelea con alguien, hay un arrastre igual, ¿eh? O sea, generalmente uno no se pelea con alguien por la última cosita que pasó.
No.
Se pelea por un arrastre y un día pasa algo que es como, bueno, basta.
Hasta que llegue, explotó.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega, si llega a ese careo, es imposible que no salga lo de atrás.
Y bueno, pero en ese careo se supone que uno tiene que hablar desde lo primero que te jodió hasta lo último. Y ahí queda.
Se supone.
Nos matamos, nos cagamos, no sé.
Se supone que así debe ser. Pero bueno, yo creo que esa, la parte difícil es enfrentar ese pasado, en realidad.
Sí, el hablar.
El hablar y enfrentar ese pasado y poder recepcionar las cosas y que ambos estén en el momento de recepcionar las cosas.
Sí, obvio.
Aceptar las cosas. Porque generalmente, digamos, cuando hay una pelea, las dos partes en un punto tienen razón.
Sí.
Es difícil. Es algo como tengo cosas.
Sí, extremo.
Siempre los dos lados una parte de razón tienen. Entonces, bueno, el tema es que cuando te sentás a hablar, tenés que poder sentarte a hablar sin creer que la tuya pesa más que el otro, digamos.
Sí, bajar el copete, como dijiste vos.
Y que los dos estén en una posición de que sea 50 y 50. Que no sea así.
Bueno,
que no sea así, vos tenés razón.
Y bueno, pero ahí es cuando verdaderamente uno quiere recuperar eso.
Sí,
También es bueno, eso.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que sí, sí, es difícil. Creo que se puede, pero es difícil.
Ah, bueno, pero ¿crees que se puede? Eso es bueno, Pablo.
En todo lo que te dije, yo te dije que...
Eso es bueno.
Te dije que hay un punto en donde yo creo que se puede. Creo que es muy utópico. Muy utópico. Saquemos el utópico porque suena muy terminante.
Sí.
Pero que es muy difícil. Muy difícil.
Bueno, pero para vos lo difícil es imposible.
No, por eso me lo marco como imposible.
Ah, bueno.
No.
Bueno, pero que sea difícil no significa que sea imposible.
No.
Y ahí viene como cuando uno está en pareja y dice, bueno, sí, es difícil, pero no imposible, la remo. Sigo, intento, y ahí volvés.
No, pero ahí sí ya.
Al principio de hoy cuando estábamos hablando.
No, porque ahí sabes cuál es el tema, si querés volver al principio, es... Ahí ya hay algo que se rompió.
No, obvio, ya sí, está. Ya está. Pero bueno, eso por ahí lo vemos nosotros.
Podés pegar con la gotita, pero la,
sí,
la,
pero la rajita
está... No.
Pero eso lo vemos nosotros, pero hay personas que por ahí no...
No, bueno, cualquiera de los escuchantes puede, digamos, escribir y decirme que piensa todo lo contrario a mí y tendrá sus razones. Yo lo mío es científico y estadístico, no tiene margen de error, digamos.
No hay margen de error. Y no, porque es verdad. Vos sé como decís vos, si se rompe el plato, lo pegás, pero eso queda.
No vuelve a ser lo mismo.
No vuelve a ser lo mismo.
Así que bueno, mira, creo que hay demasiados animales a nuestro alrededor. Sí. Así que me parece una buena manera de terminar este podcast. Creo que igual pasamos por todos lados.
Sí, hicimos un paneo general en todos los aspectos.
Así que bueno, si gusta, haremos una segunda parte de relaciones tóxicas. Así que bueno, nos despedimos de la gente.
Hasta el próximo
podcast. Hasta el próximo. Besito.